Bueno, de nuevo acá. Los volvería a saludar, pero bueno, sí, los voy a saludar de nuevo. Buenos días, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, esta es la segunda parte, el segundo podcast con respecto a migraciones. Estoy con Elena, venezolana de 34 años, y nos estaba contando en el primer podcast la, bueno, todo lo que fue la migración forzada, cómo lo hizo, lo que se cuenta, lo que no. Y ahora estamos en que ella viajó a Perú, terminamos ahí, y bueno, cómo ahora es cómo salimos de Perú, porque estamos en Argentina ahora, entonces quiero esa parte de la historia y preguntarte un par de cosas que te hayan pasado o no, porque puede ser que te hayan pasado también a otras personas que conozcas.
Claro, bueno, durante ese periodo fue un poco fuerte, ¿no? Porque yo, como cualquier persona que llega, tiene que adaptarse a una cultura, tiene que adaptarse a un paisaje, a un lugar, a las formas de hablar, a los códigos.
Claro, perdón.
A la comida.
Sí.
Y fue fuerte. Aparte, bueno, estamos en este proceso de adaptación, estamos en este proceso de trámites legales, de la búsqueda de trabajo para claro. Estabilizarme, para poder como que, pum,
bien.
Estar bien, ¿sí? Tengo en mente esto de enviar dinero a mi casa para poderles ayudar y toda la cosa. Y ahí, pues, hay un detalle que a nosotros nadie nos cuenta, que de alguna manera, si bien es conocido, pero no todo el mundo sabe que hay un duelo.
Claro.
Todos los migrantes en algún momento sienten una presión en el pecho, sienten un dolor, tienen una sensación de tristeza.
Un desarraigo, digamos.
Sí, y tienes una muerte ahí respirándote cerquita ahí en el cuello, y que cada vez que te encuentres vulnerable te susurra y te hace soltar una lágrima.
¿Por una posible inseguridad que te pase a vos? ¿Por algo de no ver más a tu familia? ¿O si les pasa algo, yo estoy acá, no puedo acceder? O sea, ¿qué es lo que esa llamada muerte que me estás diciendo implica todo? ¿Implica qué?
Es un duelo migratorio. En el momento en que tú cruzas la frontera de tu país hacia otro lugar, tú estás dejando gran parte de tu vida, estás dejando gran parte de lo que tú pensabas o creías que eras.
Uf.
Dejas creencias, dejas tradiciones, claro. Dejas costumbres, dejas círculos sociales, dejas vínculos, dejas tu profesión,
claro.
Dejas un estilo y una calidad de vida. Y básicamente con lo que tú te estás defendiendo para sobrevivir afuera son tus valores, tus conocimientos, tus habilidades y también tus debilidades y tus fortalezas.
Bien. Con esto del duelo, pregunto, ¿sí o sí a todos les pasa? ¿Es algo que sí o sí les pasa a todos? Te pregunto porque quizás hay gente que no tiene familia, hay gente que está peleada con la familia y realmente no siente una cuestión de extraño, no tiene ese vínculo hermoso como vos describís con tu mamá. Quizás hay gente que no lo tiene por X razones de la vida, ¿no? Y le es más sencillo tomar la decisión, digamos.
Sí, pero a todos nos pasa independiente, pero de repente no sea por dejar a tu familia, sino de repente por dejar tu trabajo, por dejar tu estilo de vida.
Claro.
Así tú hayas tomado la decisión de manera voluntaria, decir, me voy,
claro,
y estés consciente de eso, en algún momento puede que tú tengas la costumbre de que a las 5 de la tarde te reúnes con tus amigas a tomar mate.
Claro.
Si tú te vas a otro lugar, a otro país, vas a ver que son las 5 de la tarde.
Claro.
Y vas a extrañar.
Y no hay mate ni amiga.
Exacto.
Es lo peor.
No hay mate.
Amiga. No hay mate. Adicción al mate. Sí.
En ese momento es cuando esa vocecita de muerte te dice, ajá.
Bueno,
sientes el nudo en el pecho.
Mi pareja viajó 2 meses a México, o sea, por una cuestión de laboral. Y fue para él una experiencia como también un poco dura. Más que nada, creo que lo que le hizo caer fue el mate. Fue una pequeña No, decís, ¿qué pelotudez? Él se dio cuenta que acá siempre toma mate a la hora de laburar, lo que sea. Él es, para el argentino, no sé, bueno, vamos a incluir a los uruguayos también, pero yo porque no conozco realmente uruguayos para hacer la comparación, pero es tu acompañante. El mate te acompaña siempre, te abre conversaciones con gente que no conoces, es una interacción, y el mate es tu acompañante, y él era, no tengo mate,
¿ves?
¿Qué hago? Y no encontraba, que cuando encontró era una yerba mala, que era carísima, y que digo, claro, ¿dónde tengo el mate, que sería el porongo, digamos, el recipiente, digamos, y dónde consigo una bombilla? Y me acuerdo que él estaba que, bueno, pago lo que sea por tomarme un mate. Y encima allá sale tan caro el kilo de yerba, que por eso muchos argentinos que viajan para México están pidiendo por todos grupos traerme yerba, porque es muy cara. Tengo que tomar poquito, y él acá toma un montón. Y bueno, él es una de las cosas que más le afectaron, fue eso, por ejemplo. Más allá de las comidas,
de la familia, más allá del trabajo, de la cosa, él extrañó una de sus costumbres.
Bueno, ahí fue, creo que, no sé si es así, pero bueno, creo que él me contaba esto de... Se tomó el mate con... Creo que hizo en una especie de vasito con una bombilla, todo improvisado. Y fue como respirar argentino un poco.
La gloria, otra vez.
Sí, dice que fue la mejor inversión. Pues, pues no sé si yo voy a comer a fin de mes, pero me compré esto y estaba re contento. Y ahí, ahora que me lo decís, claro, es un duelo. Y eso que hace fue 2 meses, porque él iba y volvía nada más. No me quiero imaginar la persona que está. Es re difícil, ¿sí? Sí, es verdad. A veces otra, algo que parece tan insignificante como a las 5 de la tarde me junto con las chicas, eso se transforma después en un duelo. Porque dices, che, ya no.
Porque empiezas a extrañar y es una parte de ti que ya no está.
Claro.
Y es algo que solamente va a quedar, como dice la hermana, ¿no? Ahora queda en mi memoria.
Claro.
Porque pues, si tú regresas, ya no es igual, ya no es lo mismo.
Vos ya no sos la misma.
No soy la misma que estaba en Venezuela.
Claro, no.
No.
Con la cantidad de gente, con la cantidad de cosas que habrás aprendido de la vida.
Sí. Entonces, cuando... Entre todo este quilombo, como dicen ustedes, sí, todo este lío de adaptación, de trámites, de esto, trabajo, una cosa y la otra, el estrés de poder... A muchos se nos olvida ser conscientes de lo que está pasando desde el punto de vista psicológico, lo que está pasando por dentro. Es alguien que acaba de dejar atrás toda su vida y no lo está asimilando.
No. Me imagino nuestros ancestros que venían en barco por la guerra, que decís, no sé, yo ya sé que no vuelvo a ver a mi mamá, a mis hermanos, no sé. De última, puede haber una correspondencia, con suerte alguna carta, pero si es yo, ya sé.
Claro.
Y... que se juntaba la plata para pagar el barco e iban 2 o 3. El resto se quedaba. Y me imagino lo fuerte que habrá sido para nuestros ancestros,
sí,
esas migraciones.
Y bueno,
hoy en día, nada, la tecnología.
Pienso que ellos buscaron solventar esta situación con trabajo para distraer la mente,
sí,
para poder,
y sí,
¿no? Y bueno, ahí está el resultado de todo lo que hicieron.
Sí, sí.
Pero... una persona que...
todo lo que lograron y toda la parte de salud mental también, que no se pudo trabajar, porque también recién ahora está el auge, digamos, de a poco de reconocer,
sí,
y que no es un tabú salud mental. O sea, uno que es descendiente de migrantes, ¿cómo nos pesa esta generación lo que es migrar? Lo que es todo lo que se reprimió durante muchos años, la familia, es decir, otro está bien. Hay gente que tiene, por alguna razón... un duelo migratorio y no sabes por qué, porque nunca migró. ¿Por qué? Porque tu abuelo nunca lo hizo. Y vos sentís una depresión, sentís un dolor en el pecho que no sabes por qué. Si vos nunca te fuiste del país y lo sentís. O hay a veces esa sensación de muchos de quiero volver. Ese quiero volver que no saben por qué. Por eso muchos argentinos vuelven a España. Esa sensación de estoy de vuelta en casa, aunque nunca fueron en su vida a España. ¿Me entendés? Es
claro.
Se puede tener de mañana hijos y te dicen, llegué a Venezuela y mamá está en mi casa, te dicen. ¿Por qué? ¿Viste? Es ese sentimiento que se va, digamos, pasando de generación en generación, ¿no? Creo que estamos volviendo de nuevo a lo mismo.
Sí, bueno, y además que las migraciones son cíclicas, ¿no?
Entonces, sí.
Claro, esto del duelo va a ser más ligero para algunos que para otros, dependiendo... de si viajan solos o no.
También.
El que viaja acompañado, el que lleva su círculo,
claro,
digamos que no es tan fuerte porque de alguna manera está en su lugar seguro.
Claro, lleva un poquito de...
Con de él. Su casa, de lleva su un casa, poquito de sus costumbres, lleva claro, un poquito de lo que era y como que no siente tanto el peso, ¿no?
Por eso según se deben juntar todos, argentinos con argentinos, venezolanos con venezolanos, claro.
Y sin embargo, cada uno, cada quien dentro de ese mismo círculo está lidiando con algo por dentro de que dejó, algo por dentro que de alguna claro. manera extraña, ¿no? Y hay situaciones en las que no saben lidiar con esto y comienzan las rupturas. Si te vas con unos amigos, de repente la convivencia ya no es la misma, claro. De repente comienza con las separaciones, porque ya no es lo mismo que tú te quedes un fin de semana en casa de tu amiga a estar conviviendo con ella todo el tiempo.
Claro, obvio.
¿Sí?
En otro país, en otro todo. Sí, sí, cambia muchísimo.
De repente ella se adapta mejor, tú no, o viceversa.
Claro, cada uno debe lidiar internamente con sus distintos tipos de duelos, digamos, como para que se entienda qué sí. es lo que le va afectando.
Exactamente. También está que puede que unos consigan trabajo primero, otros no, y está claro. como que la cosa, yo me voy a quedar sin trabajo y como
de competencia,
que ellos avanzan
y yo
no.
Claro.
Y está esa presión, ¿no? Y entonces es fuerte también, pero digamos que de alguna manera hay momentos en los que hay un apoyo, de que hay como que esa solidaridad entre amigos, sí. entre pareja, entre familia, ¿no?
Sí. Pero cuando ¿Coterráneos con ciudadanos también hay?
No mucho.
Ah, pero se supondría que sí, si estamos todos en la misma. Ah, bueno, mira qué cosa. Yo pensaba que sí, mira qué cosa. ¿Son bastante egoístas? ¿O cautelosos? ¿O qué
pasa que
calificativo?
Sí, hay de repente hay un dicho por ahí que el peor enemigo de un venezolano es el propio venezolano.
Y lo mismo decimos los argentinos.
Y uno entonces tiene que andar con mucha, ser muy sigiloso en con quién se junta, que no, que porque todos los venezolanos somos panas y toda la cosa, que entonces como
claro.
que no.
Ah, pero en Venezuela, dentro de Venezuela pasa, ¿no? O sea, lo pasa cuando migras. O también pasa.
Dentro de Venezuela, sí, como que igual que acá, igual que en todos lados, que de repente hay como que uno se cree mejor que los otros, y esto, no, los otros, entonces sí. como que bien, pero ya cuando tú sales es un poquito más complicado porque vamos con esta intención de sobrevivir.
Claro, y es el gana el más fuerte. El que tiene más recursos y que más reprime salud mental, emocional, y el que...
Y ese que quiere sobrevivir no le va a importar lo que le esté pasando al otro.
Claro.
Sin embargo, se va a aprovechar del otro.
Caramba. Sí.
Hay casos de casos, ¿no? Hay sí, gente sí, de repente sí. que es más solidaria, gente que es más empática y... Por cosas de la vida, a mí me ha tocado a esa gente, pero también he visto otro tipo, este otro tipo de personas que van es como aprovecharse de, sí.
En todos estos años de migración, ¿cuál? O sea, ¿qué tiene? ¿Te enfrentaste más a personas solidarias o personas que digamos oportunistas, llamémoslas así?
Bueno, yo me he encontrado con personas de una calidad humana increíble, tanto en mis trabajos como en las calles, y de verdad pienso que no tengo de qué quejarme, ¿no? Sin claro. embargo, también sé que porque he sido muy cautelosa y muy selectiva bien. De las personas con las que estoy. Eso es sí. importante.
Sí, sí, sí.
Ser muy selectivo de con quién me estoy juntando.
Claro, ¿eso por el hecho de ser en realidad ser inmigrante o...? En la vida, decís vos. O vos en realidad ya hace un par de años que estás argentina, podría decir que estás argentinizada.
La vida me enseñó
la eso. bueno, ¿qué fue lo que, más allá que, bueno, después estabas en Perú y viniste directo a Argentina? ¿O pasaste por otro país?
Ahí estuve un año y medio. Y este proceso de duelo yo nunca me di cuenta.
Ah, o sea, también es
como
eso.
Como que no pude, como te dije, hay que... sentarse un momento y asimilar qué es lo que está pasando. Yo no tuve esa oportunidad claro. porque comencé una hora, una cosa, la otra cosa, y llegó un momento en el que yo me veo al espejo y no me reconozco.
Mira.
Ni físicamente, ni psicológicamente, porque claro. habían situaciones en donde yo, mi país, podía solucionar de una manera extraordinaria y acá no estaba siendo capaz.
Mira.
Primer aviso. Segundo aviso. Yo hablaba con mis amigos, hablaba con gente cercana, que por lo general teníamos mucha química, y todas las conversaciones eran lo mismo. Recordar cuentos, nos rayamos de los mismos chistes y toda la cosa, y yo veía que ya como que no había ese feedback, ¿no?
Claro, sí, se perdió el feeling, porque es siempre lo mismo.
¿Qué hago yo con esta gente?
Claro.
Saca. Segundo aviso. El tercer aviso, y fue lo que más me llamó la atención, fue mi profesión. O sea, yo soy licenciada en educación, estuve trabajando 8 años como educadora en Venezuela.
Sí, docente.
Sí, como tal. Y yo no podía creer que ya yo no había, yo, uno iba dispuesto a hacer cualquier trabajo porque uno va de emergencia, ¿sí?
Claro.
Y a mí como que me costaba aceptar el hecho de que yo tenía que llegar a cuidar unas niñas en una casa.
Claro, sí.
Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo vengo dispuesta a esto, y claro, lo hacía lo mejor posible porque siempre ha estado en mí hacer las cosas bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero me costaba, era una lucha interna, y yo dije, ya va, aquí está pasando algo.
Claro, esa es la parte que creo que no se cuenta. Sí, sí, yo voy a lavar platos, a cuidar nenes, sí, sí, sí. ¿Qué te pasa por dentro realmente? Eso es algo que creo que no se cuenta.
Eso es lo que no te cuenta.
Claro.
También, porque cuando digo que muere tu profesión, es porque si allá tú eres algo, y te, en el otro país capaz no. Yo soy la mejor administradora y he tenido tantos años de experiencia, tal, no sé qué, bla, 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 bien. Llegas a ejercer como administradora, pero como lo hacen allá, como
claro, el trabajo. Claro, allá. No es lo mismo. No, 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 no. El sistema, la ley, todo
de
diferente.
Cero.
Claro. ¿Eso te frustra decir tengo que arrancar de cero otra vez? Sin saber si de vuelta me tengo que volver a migrar.
Y capaz no te, ya no te gusta tu profesión.
Ah, claro. Pero no te gusta. Ejemplo, ¿en el nuevo país que estás o ya decís ya no quiero volver a ser, en este caso, docente?
A mí me pasa.
Rarísimo, o sea, me llama la atención, digo, qué loco, ¿no? Y no, pregunta, aquellas personas que, bueno, se recibieron, tienen una carrera universitaria y demás, ¿no hay algo que con el país que vayan a estar, ejemplo, acá en Argentina, digan, bueno, si me hago 2 años más, entiendo el sistema y puedo meterme a trabajar, porque la verdad que me gusta ser docente, enseñar a los niños? ¿Se puede eso también? ¿Hay algo que te lo valide el título,
claro,
en otro país?
Tienes que apostillar.
Bien.
Tienes que apostillar tu título, digamos que este sello es válido en todos los países, que es el sello de la Haya.
Claro.
Y es un proceso, aquí debe ser súper sencillo, o sea, llevas tu documento, tal, te lo sellan, listo.
Sí.
Y allá lo presentas en una de las universidades. Primero tienes que ir al Ministerio de Educación Superior, ¿sí? Mm. Donde están todas las universidades, y te dicen, bueno, en tal universidad tú vas a llevar estos documentos, todos apostillados, lógicamente, claro. Y allá capaz te hacen ver 2 o 3 materias adicionales.
Ah, pero todo lo puedes resolver desde tu país de origen, digamos.
¿Cómo?
Desde el país de origen, que lo puedes hacer esto, o sí el país donde ya estás acá.
No, en el país donde estás. De repente te dicen, tienes que ver estas 2 o 3 materias y ya te evalúan.
Ah, mira. ¿Y no pensaste en esa opción?
¿O? Sí, pero cuando, justamente como te estaba contando, ¿no? Capaz, a mí me gustaba ser docente en Venezuela.
Claro.
Me gustaba ser profesora allá.
Ya, claro.
Con mis muchachos, con mi chuma, con mi
gente. Claro, claro.
Y me vengo acá y digo, nada. Ya no me gusta.
Ya no, claro.
Ya no quiero hacer eso. Y entonces, ahí, porque la persona que estaba allá ya no es.
Claro. Es literalmente una hoja en blanco. Es desde cero.
Sí.
Todo.
Porque todo te cambia todo. Como
claro,
dije,
hasta ya. La profesión que vos decís, muero siendo terapeuta, muero siendo.
No. Como te dije, cuando yo estoy pasando por toda esta presión, toda esta cosa, toda esta como que resistencia a lo que me está pasando actualmente, yo me miro al espejo, me veo y no me reconozco.
Mira, ¿hubo cambios físicos también por el hecho de la comida, por el hecho del clima también?
El clima, te cambia, bueno, depende del clima, cambia el cabello, cambia la piel, se pone más graso, se pone más seca. Si de la comida puedes engordar, puedes enflacar, te pones más buena, te pones menos buena y, claro. Y aparte, bueno, de la edad y todo eso, pues siempre sí, están sí. Estos cambios, ¿no? Creces un poquito o te encoges un poquito. Claro. Hay cambios.
Hay muchos cambios.
Sí, muchos cambios. Pero yo creo que los más fuertes son, o sea, aparte que hay que asimilar de que ya no es la misma persona físicamente, tienes que asimilar el hecho de que ya no sabes ni quién eres tú.
Claro, es verdad, sí, ya no soy la misma. Realmente es volver de cero. Sí, 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 sí.
Hasta tus valores te los tienes que cuestionar, tus parámetros.
¿Por qué los valores? ¿No tendría que ponerte más firme en tus creencias, en tus valores?
Sí.
Vos como persona, digo, no creencia desde un país, desde una cultura, digo, con tu creencia. Yo soy buena persona, yo soy optimista todos los días. Y,
claro, pero sí. Si eres buena persona, ¿cuáles son los parámetros o cuáles son las cualidades de que tiene una nueva persona para ti ahora? No,
claro.
Antes, ahora.
Claro, no, no, claro.
Si para ti la justicia es uno de tus valores principales, claro. ¿Cuáles son las cualidades que debe ser ahora?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Es todo lo mismo, sí, sí, sí. O sea, tampoco digo, no sé, la Elena hoy de 34 no podría juzgar nunca a la Elena de 24. Es totalmente diferente, pero...
Y en ese cambio pierdes amistades, pierdes vínculos... Porque ya no te sientes identificada incluso con cosas que te gustaban hacer, con comidas, claro. Tus tradiciones, tus creencias. Y es como que, wow. Y ahí la única opción que tienes es reinventarte. Y ahí tienes la posibilidad de elegir quién quieres ser. Antes.
Ah, claro, es verdad, sí, es verdad, tenés razón.
Antes no, porque antes era algo que de chiquito te estaban como que inculcando, ¿sí?
Claro, porque acá no tenés nadie que te diga lo que tenés que hacer, cómo hacerlo. Me imagino es como un nene que decís, bueno, ¿ahora qué hago? Sino helado todo. ¿Qué haces?
Sí.
Que sos un nene que decís, ¿qué elijo para mi vida? También ¿no es una liberación también?
Por un lado. En cierto modo, es ¿no? una desliberación, pero uno tiene que estar muy cauteloso de... Que esto no pase de la libertad al libertinaje.
Que, claro, bueno, sí, también. Bueno, dale, yo hacía tal cosa y ahora no, ahora... Ay, viva la pepa, viva la joda, no sé, pregunto.
Y hay gente que en este proceso se confunde, en este proceso se va al extremo, como que guau.
Pasa mucho. Bueno, yo lo he visto con muchos japoneses que vienen acá a... Bueno, puntualmente acá a La Plata, a estudiar de intercambio un año, y se encuentran con una libertad tan amplia que primero no la entienden y segundo, después que la prueban, es un desconche, o sea, se va de libertad a libertinaje. Porque no entienden, porque tiene una cultura tan cerrada y acá, imagínate, mujeres de la mano, besándose, y para ellos allá es totalmente
sí.
diferente, raro, un beso, un pico...
Ahí es donde se cuestionan las creencias, donde se cuestionan estas ideas que desde chiquito nos están metiendo. Para mí,
claro,
fue un choque total, todo.
¿Argentina es libre en ese sentido?
Sí, un montón.
¿En comparación con los que hayas vivido?
En comparación con Colombia, en comparación con Lima, en comparación con Venezuela, es sí. totalmente...
Yo cuando conocí un matrimonio venezolano hace unos años, me acuerdo que, claro, viste, nosotros nos metimos todo, hasta los hombres te salvamos con un beso en el cachete. Todo. El venezolano estaba, me acuerdo de ese momento, fue, quieto, y empujó, no me acuerdo quién estaba, que era, empujó, ¿qué hace? No, yo, como yo, hombre, sí. macho, yo, no, yo, mano. Y fue como, ¿pero a qué haces así? No, y cero demostración de afecto en público con la mujer. Como que solamente hay, no sé, cariños o demostraciones dentro del hogar, no fuera. Y para nos, yo lo veía que era más chica, digo, ¿por qué no podés ir de la mano dar un pico a tu mujer? Era como que, ¿por qué no? No lo entendía. Aparte, no te hace más o menos hombre saludar con un beso en el cachete. Eso fue algo que me pareció como choqueante. Obviamente se argentinizaron, obviamente.
Les aguantaron, duró, sí.
les duró muy poco eso. Porque sí. Esa libertad la sentís vos ahora. ¿Volverías a Venezuela con esta nueva Elena más... open-minded, digamos, con mente más abierta, y ¿qué pasaría?
Me lo he preguntado.
¿Qué pasaría con esta nueva Elena?
Y empezando, capaz no me dejan entrar a la casa. Empezando. No, mentira.
Sí. ¿Cambió también su forma de vestir?
Sí, un montón.
Mira.
Empezan por el clima, o sea, ya.
No, sí, bueno.
No fue tanta la cuestión de que, ay, no. Ya soy otra, me quiero vestir de esta manera, sino que
claro,
el clima
me obligó. Así. Claro, no, pero qué sé yo, quizás antes era como, bueno, yo lo vi esto en los japoneses. Y de un día para el otro, después había otro tipo de ropa que empezaron a usar. Diferente, ponerle un poco más demostrativa. Los argentinos estaban acostumbrados a ir con un short cortito. En Japón era como que no, es un montón. Y después las veía con un shortcito cortito.
Van subiendo.
Claro. A eso me refería, con cambio de ropa.
Claro, no, sí, hay un montón de con respecto al vestuario. Empezando que, pues, Venezuela es un poquito así como que muy complicado esto, ¿no? Capaz sí, hay muchas chicas que tienen esta libertad de vestirse como quieren, claro. El escote y la cosa, pero siempre tienen las miradas encima.
Sí.
Entonces yo, por costumbres de mi casa, me han criado de una manera un poco más recatada, un poco,
claro.
Sí, chapadita a la antigua.
Claro.
Entonces, el hecho de yo andar escotado, andar mostrando demasiado, me incomodó mucho las miradas. De que tú vas caminando y de repente alguien de que está construyendo un edificio, un obrero, te silba, te dice cosas y ya como claro. Que cae mal.
Claro. Yo cuando tuve la oportunidad, que igual fue por una cuestión de una semana, que fui, la verdad fue un retiro espiritual en Costa Rica, y me acuerdo que, bueno, dice, yo llegué, hubo un problema en el vuelo, no me fueron a buscar. Entonces, sin señal, y yo pensaba que quedaba cerca donde tenía que ir. No, me recorrí la mitad de Costa Rica sola, sin señal. No, la mitad, y vos decís, bueno, era en español, todos me hablaban en inglés y yo no entendía nada. Entré al hostel y me pusieron para llenar la planilla en inglés y dije, ¿qué carajo dice acá? Y me acuerdo de algo que me pasó, y que, bueno, me sentía muy mirada, muy vista, pero me siguieron todo. O sea, me sentía acosada. Y para mí estaba con un short que no era corto, la verdad que era un short casi llegando a las rodillas, y una musculosa. No es que estaba mostrando, me sentí perseguida, todo. Y sí me pasó en un momento que tenía que entrar, creo que en un ferry, pasar. Y se me acerca. Se me acerca un chico a contarme y me comenta también cómo es más o menos la metodología en las relaciones. Por ejemplo, allá son más matriarcales. No sé si en Venezuela era lo mismo también. Matriarcal en el sentido que la mujer es la que manda, por así decirlo, y más como hasta relaciones tipo tóxicas, de muchos celos, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Y lo vi, y vi un montón eso en Costa Rica y me llamó la atención. Acá en Argentina se ve, pero no sé si tan así. Por ejemplo, lo que nosotros vi de los venezolanos era eso cerrado, 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 pero dentro de la casa somos pan dulces, digamos.
Bueno, es que hay. Depende de las generaciones, también depende de la crianza que haya tenido. Algunos son un poco más dóciles, otros son claro. Como que más rudos, ¿sí? Pero tienen su corazoncito.
¿Qué te choqueó de Argentina? Que digas, esto sí y esto no de Argentina.
Esto sí y esto no de Argentina. Esto sí, la gente que bueno, vengo de un país donde ven venezolano y ya le echan la cruz, ya como que no, automáticamente te cierran las puertas, te persiguen, te tratan mal. No me pasó directamente, pero lo vi, y de alguna manera
acto de violencia ¿te enteras? ¿Te has enterado?
Sí, un montón. De hecho, fue una de las cosas por las que yo decidí irme de Lima, porque en aquel entonces estaban como que en una persecución un tanto al venezolano. Había muchos, ha llegado gente de malas mañas, entonces...
Claro, pasa. Acá en Argentina también pasa, ¿verdad? Cuando fue el boom más grande de los chinos, después el venezolano, después está el senegalés. Ahora están un montón de rusos, hay un montón de mujeres rusas que vienen a parir sus hijos acá. Y lo que nos pasa a nosotros como argentinos, nuestro problema creo que no es con la persona que viene. Nuestro problema es que no, como que nos quitan derechos a nosotros en pos del extranjero. Y ahí es donde está el problema y la gente no entiende y se los agarra con el extranjero. El argentino le cuesta muchísimo, muchísimo ganarse el sueldo y la realidad de lo que es nuestro sueldo, que es muy corto en correlación a la inflación, te sacan infinidad para para impuestos. Esos impuestos van para acá, para allá, y es una bronca que tiene el argentino decir, che, yo me enfermo en Bolivia y me dejan morir, porque acá viene un montón de bolivianos y está bien. Entonces ese es una, que en realidad la culpa no la tiene el boliviano en sí, pero el argentino le toma esa especie de rabia o bronca y se la agarra con la otra persona que no tiene nada que ver. Pero ¿por qué? Porque es una cuestión de derechos de la misma Argentina, como te lo claro. plantea el Estado. Creo que ahí estaba un poco esa, corregime, sí. ¿no? Xenofobia.
Pero y sin embargo, acá es donde mejor nos han tratado, donde yo puedo decir que me siento una más dentro del claro. país, ¿no? Y bien, muchos de mis amigos que han venido también de otros países a visitar Argentina,
sí.
me dicen, esto es otro mundo, claro. esto es genial. Y que son muy alegres, son muy fiesteros y toda la cosa, y te invitan, ¿no? Son muy amistosos, sí, sí, sí. ¿no? Eso es como que lo que he visto. Aparte de que el país como tal, desde el punto de vista geográfico, es hermoso. Entonces, como que una de las cosas que hay que tomar en cuenta de que no nos dicen es que tu país es el mejor país del mundo, pero en tu casa, fronteras allá, es un país igual que el resto, un país más.
No entiendo ahí.
Porque todos los los migrantes decimos, no, es que mi país es el mejor, mi país tiene más que esto, sí. mi país.
Y más el argentino, que es re soberbio, tenemos al Papa, a Messi, a Maradona, somos así.
Y yo como que sí, o sea, sí, tu país es el mejor del mundo, pero claro. fronteras adentro.
Claro, entiendo.
Sí, fronteras sí, para afuera es un país más. Hay gente que ni siquiera conoce que es tu país.
Sí.
¿Dónde queda tu país? A mí un señor, un conductor, me preguntó si en Venezuela habían taxis.
Bueno, yo he escuchado videos de gente que ha migrado a Argentina y le han preguntado. Uno fue, no, perdón, no era gente, es un venezolano que está viviendo en Alemania, que hace videos y va contando las cosas que le pasa. Una señora le pregunta si andaban en carruajes en Venezuela.
Yo justamente como que había escuchado eso y yo le digo al señor, no, no hay taxi, nosotros vamos a caballo por todos lados y por ahí la gente del llano que carga con su burra para ir para abajo.
Es
que el señor se me quedó bien así, o sea,
bueno,
se dio
parece
cuenta
como el Estados Unidos que cree que América es Estados Unidos, pará, el centro del mundo, es como que es América, es América, dale, norte, centro y sur.
Sí, entonces eso, ¿no? Dentro de nuestro país es lo mejor del mundo, por fuera es un país más.
Claro.
Entonces, esa creencia, yo tenía eso también pegado, ¿no?
Claro.
Venezuela, esto, tiene lo otro, cultura, sí. esto. Voy a Perú y es la misma cosa.
Ah.
Voy a Colombia y es la misma cosa.
¿Vos
vengo a Argentina y Venezuela, Argentina,
bueno, sí, Argentina somos.
Entonces,
somos terror,
claro,
sí.
para sí. todos. Y está bien.
Claro.
Pero no tengo por qué, o sea, como que imponerle al otro que creer que mi país es mejor que el suyo.
¿Eso es la cosa no de Argentina? ¿Se te impone o no? Ah.
No, es como que en general, ¿no? Porque todos hacemos eso mismo y es algo que no te dicen, que los otros países también son los mejores del mundo.
Bueno, pero Argentina ganamos la Copa. O sea, primero Argentina, segunda Francia.
Segunda Francia.
Es que es muy difícil, el argentino es muy soberbio con su país, es un país que se cae a pedazos, pero somos re soberbios, como que Argentina, papá, Argentina es una pasión, se siente. Pero es re loco como uno tiene mucho la tendencia de, nace con ese pseudo patriotismo, digamos, ¿sí? Como es, Argentina es mi tierra, es como decías vos. Ese, creo que, no sé si será en todo el mundo, o quizás solo que es Latinoamérica, se siente uno tan arraigado a su tierra. Eso no lo sabemos, tendremos que hablar con uno de cada país, mínimo. Pero no sé, creo que eso sí, yo creo que el argentino es uno de los más soberbios en ese sentido con respecto.
Creo que el arraigo o el sentirse identificado con un lugar depende de las experiencias que hayas tenido allí. Si tú puedes, yo he sabido de argentinos que viven en otros países y dicen, no, Argentina es lo peor del mundo, porque de repente tuvieron una experiencia mala, porque claro, vivieron mal, porque claro, la pasaron mal y decidieron irse, sí, y no quieren saber más. También tengo amigos venezolanos de sí, mi casa, de mi tierra, que dijeron, no, yo me voy de esta vaina, ya no quiero saber más de nada de Venezuela, y pues se hicieron una nacionalidad y adiós, y la, pasaporte Dios, claro, venezolano, sí, sí, porque sí, lo odio.
Claro.
Chao.
Sí.
Y no, y le dicen Venezuela, o sea, sí, pero no.
Pero no.
Ya me pasa.
Sí, también pasa con muchos argentinos. Creo que en esos casos pasa cuando hay un crecimiento económico en un montón de cosas, y es una cuestión de oportunidades, a veces creo que es, ¿eh?
No, también depende de las experiencias. Los lugares están prácticamente construidos a partir de las experiencias. Tú puedes ir a un restaurante y dices, este es lo mejor del mundo, porque ahí fue donde, qué sé yo, te declararon amor eterno, una cosa así.
Claro.
Para otra persona puede ser el peor porque consiguió un pelo en el plato.
Claro, sí, totalmente, eso no es,
sí, la experiencia. Entonces, sí, dependen, sí, de las experiencias, independientemente si son económicas, sino de claro, lo que hayas vivido y cómo te hayas sentido en estos lugares, ¿no? Mm. Entonces, es muy, muy, muy difícil decir, aquí sí, aquí no, porque...
Claro. Volviendo a la pregunta, ¿Argentina sí, Argentina no? Argentina sí en esto de...
La amabilidad del argentino, bueno, 100% recomendado. Argentina no. La paciencia.
¿Que no tenemos? No,
las que le sobra.
Sí.
Tienen una paciencia para hacer las cosas. Es como que, sí, déjalo, no, mañana, no, mañana. Ya está, ya está. Y como que, pero necesito ya, no, ya, ya.
Si te sirve de
primero
consuelo,
el mate,
México,
okay,
peor.
Primero el mate, después lo demás.
Yo creo que eso también varía igual según cada persona.
Puede
igual
ser.
Varía, sí.
Pero
sí,
para mí, que soy, que hay que hacer todas las cosas así, tal, tal,
claro,
tal, tal.
Somos un poco relajados.
Muy relajados.
Pero no tantos. No tanto. También depende. Mira, en esta experiencia que mi pareja viajó a México, le dijeron, el ahorita mexicano, meses. Ahorita te lo hago. No pasa nunca. Nunca. Imagínate que. ¿Y cuándo lo hacemos? No, después charlamos. ¿Pero nos vemos o no nos vemos? Tranquila, ahorita.
Pero es en una hora, cinco horas, ¿cuánto es? Bueno, así como se sintió. En México siento yo acá.
Mira. Por las cuestiones de llegar a tiempo, por todo.
Sí.
Mira. Y en Argentina sí solemos ir.
Y es muy relajado y no es como que. ¡Ya! Entonces, pues, y de resto, pues, abierta totalmente a todas las experiencias, como algo que sí me costó un poquito las fiestas, de hecho,
mira,
solo cumbia, y yo como que...
Depende, te voy a estar la fiestita electrónica también después.
Sí,
donde vaya. Pero
no hay
todo...
salsa, no hay merengue.
No, porque no hay nada. Ni siquiera hay tango acá, no, sí, no, somos argentinos.
No he visto el
tango. Vos pero, claro, en Argentina sabes bailar tango. Te mira como, ¿qué tango?
Claro, en Venezuela también sucede. Muy pocas personas saben bailar joropo de la manera, bueno, como es.
Claro.
¿No? Que el joropo es una de
es como la gente piensa que va a encontrarse un gaucho en la calle y no. No, no, no es así, gente, no, no.
Pero digamos que eso ya es normal, ¿no?
Porque sí, sí, sí.
Prácticamente,
sí.
Pero las fiestas sí.
O que todos saben jugar al fútbol y todos les gusta, ¿viste? Debe ser.
Y que empiezan re tarde.
¿Qué cosa, el día?
Las fiestas.
¿En qué sentido? ¿La noche?
Sí.
Ah, sí. Pero te estás laburando, salís a las 5, 5, 6 de la tarde, que tenés que cambiarte, que ponerte esto, que ponerte el otro.
No, yo, o sea, para mí fue un choque porque nosotros salíamos, mira, de fiesta, que si a las 9 de la noche íbamos, comíamos, nos reuníamos, tal, y después, ¿para dónde vamos? Por allá. A las 1 o 2 de la mañana ya estábamos a mitad de camino, algunos estábamos ya prendidos, como que en media fiesta, claro, ya todos armados. Aquí, a la 1 de la mañana es que invitan para la fiesta, y uno como que, ¿qué?
Sí, 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 sí. Y porque la jodita arranca bien a las 3 de la mañana.
Sí, a las 3 de la mañana no, ya está como que
se disfruta mucho de las fiestas, de compartir con tu familia, de reencontrarte, de charlar, y esas, porque en realidad son pegotes, pero hasta ahí. Creo que con la familia el mejor momento para es, nos vemos ese solo día y chau. ¿Entendés? Entonces, creo que juntarse con toda la familia llega un punto que te reencontrás, sabes que no da ponerte a discutir porque te ves ese solo día, entonces se extiende un poco más.
Claro.
En resto, más que Año Nuevo que tenemos acá, lo del tema de los fuegos artificiales, que la quema de los muñecos, que hay toda una tradición, se hace tarde, sí.
Sí, bueno, en ese aspecto, pues, como ahorita estoy abierta, como te digo.
Sí, abierta.
Llega un momento en que uno tiene que reinventarse.
Total.
Que uno tiene que elegir qué es lo que quiere para sí mismo. Mm. Uno tiene que buscar la manera de volver a construirse.
Sí.
Eso es lo que no te dicen.
Sí, es verdad. Sí, totalmente.
Y pasa que si tú vas por la vida simplemente evadiendo todo esto que te falta, tú caes en depresión, caes en ansiedad.
Claro.
Y te cuesta un montón todo. Todo. Hasta adaptarte, que es algo tan, digamos, fácil, porque tú simplemente abres la mente, esto es lo nuevo, pero si tú estás deprimido, si tú estás triste, si tú estás pensando en el pasado, en lo que dejaste,
sí,
no tienes oportunidad de aprovechar lo que tienes ahora.
Claro.
Eso es lo que no te dicen.
sí, es que debe haber mucho que no cuentan. Mucho que no se dicen porque se reprimen, porque bueno, no importa,
porque no
o no se dan
cuenta. Porque de repente tienen aquí el nudito este, pero como no saben qué es,
claro, no lo pueden identificar. Totalmente.
Y es esto, es un duelo, claro, migratorio. Tiene como todo duelo tiene sus etapas y hay que vivirlas una por una.
Sí, como un duelo.
Sí, tal cual.
Total.
Hay que llorar, hay que permitirse frustrarse, hay que permitirse la rabia, hay que permitirse el arrepentimiento, hay que aceptar que ya no estás en donde, que ya no estás, que ya no tenías, que tu calidad de vida ya es diferente, de repente es mejor, de repente es peor, pero es
claro
lo que es ahora. Y si tú quieres salir de aquí, tienes que superar.
Claro, que sí. No, sí, es muy difícil.
Sí, y es.
Bueno, ya se nos está haciendo de vuelta como un montón, pero tengo las últimas tres preguntas para cerrar. La primera es, ¿qué le dirías a la Elena que estaba por migrar?
¿A la Elena que estaba por migrar?
Sí.
Prepárate psicológicamente para lo que te viene.
Bien.
Le voy a contar lo del duelo del migrante a la Elena que estaba por migrar.
Bien. La pregunta es si te arrepentís.
Nunca, jamás en la vida. No.
O sea, es algo que recomendás, digamos. ¿Es una vivencia que recomendarías?
Totalmente.
Bien, pero a pesar de lo duro.
Hacerlo solo.
Encima.
Solo. O sea, vete solo.
Claro.
Haz esto tú solo.
Siempre y cuando no sea forzado, decís vos, una migración forzada. Claro.
Sí. Pero si decides, hazlo solo. Vete solo para que aprendas cómo es la cosa.
Bien. Mira, y la tercera, si recomendás a las personas que nos escuchan de otros países vivir acá en Argentina.
Sí. Sí, recomiendo vivir en Argentina.
O sea, es una. Para abrir la cabeza, probar el asado. Ah, ¿qué le pasa? Aguante el asado, el fermé,
para que vean el mate. Para que vean lo que es el mate.
Claro. Pero no sé si recomendás por tus experiencias, ¿no? Del que hayas vivido, sí, Argentina, al menos por un tiempo, está bueno que la gente pruebe.
Lo recomiendo porque es un país muy tranquilo, a pesar de la situación en la que viven, pero es un país muy tranquilo, muy alegre, muy bonito, y tiene un cielo precioso. Y hay estos momentos de relajación, estos momentos de desconexión de todo, que vale la pena aprovechar. Yo pienso que Argentina es como digamos ese lugarcito seguro donde uno podría llegar,
claro,
y sentirse bien.
Mira,
sí,
bueno, buenísimo. Mira, aguante Argentina. Ay, no, yo seguía. es re difícil correrse de la Argentina.
No, pero o sea, no es porque estoy en Argentina,
no,
y tengo que hablar bien de Argentina.
No, sino porque
de verdad puedo hacer la comparación de todos de estos países donde he estado, y es aquí donde yo me he sentido más cómoda. Incluso mis amigos me dicen,
mira,
Argentina.
Claro,
de adicto.
Como todo, tiene su parte mala, como todo, sí.
Sí, o sea, como todo país. Digamos que el hecho de que sea un país tan alegre, de que sea tan manejable y de que se preste para desconectar es increíble. Muy bueno.
Invitamos a toda la gente a llegar a Argentina.
Bueno, vengan, vengan.
Muchas gracias, Ele, por el espacio.
Muchísimas gracias a ti por todo este momento que la pasé muy bien. Recordé muchas cosas, reflexioné también un montón.
Un montón te vino de vuelta al duelo.
Sí.
Bueno, es otra etapa también del duelo, contar y mirar para atrás.
Sí.
También, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Voy a estar subiendo después la semana que viene para que lo puedan escuchar. Así que bueno, nada. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Y bueno, que nos esperan en otro próximo episodio de Expresarte.
Bye.